En Radio Internacional, Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Casi 12 y 6 minutos de la mañana de este martes 17 de diciembre ya de 2019. Digo ya porque casi sin darnos cuenta se nos está yendo este 2019. No pasa nada, como cada año viene el 2020, viene un año nuevo que espero poder compartir también con todos ustedes y que esté cargado sobre todo de buenos momentos. Gracias a todos por estar ahí, gracias a ustedes en primer término y en segundo a mi compañero Jon Martínez, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
¿Cree que se cumplen y se respetan los derechos de las personas mayores?
No siempre. Por eso Lares lanza el programa de sensibilización para el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.
¿Cuáles son esos derechos?
Derecho a la participación de los mayores en la toma de decisiones, empoderándoles y dándoles voz. Derecho al acceso a los recursos sociales y sanitarios, sobre todo de las personas que viven en el medio rural o que están en situación de discapacidad. Protección ante la fragilidad, permitiendo que las personas vivan con dignidad y que participen activamente en la sociedad. Y derecho a la no discriminación, sobre todo de mayores en riesgo de pobreza o personas sin hogar. Esta campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación. Gracias a estas ayudas, Lares apuesta por la sensibilización sobre los derechos de las personas mayores y las personas en situación de dependencia.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amabil. Nuestra casa es tu hogar.
La revolución es la vacuna contra la violencia. Radio Internacional. La radio que también te acerca la cultura del mundo. Radio Internacional. 97.5 FM.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos 12 y 8 minutos de esta mañana. Les decíamos cuando hacíamos la presentación del programa que teníamos un montón de cosas que contarles, y es lo que vamos a comenzar a hacer en este momento. Hoy vamos a hablar, dentro de este apartado de salud y calidad de vida, nos vamos a centrar sobre todo en la segunda parte, en esa calidad de vida y en la calidad de vida de los mayores. Lo vamos a hacer desde una perspectiva particular, especial, que tiene que ver con los derechos de las personas mayores en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hacernos eco de una campaña de sensibilización que ha puesto en marcha Lares y que tiene ese objetivo, hacernos entender a todos cuáles son los derechos de los mayores, derechos reconocidos que no siempre se respetan. Para hablar de esta campaña está con nosotros esta mañana el secretario general de Lares, Juan José García Ferrer. Juan José, buenos días.
Buenos días a todas y a todos.
¿Qué tal?
Muy bien, encantado de poder compartir este rato con todos ustedes.
Vamos a hablar de esa campaña que acaba de arrancar.
No, en realidad la campaña arrancó hace ya bastante tiempo. Fue una idea del año 2013. empezamos a recibir ayudas públicas para poder ejecutarla en el año 2018, ayudas del Ministerio de Sanidad y Consumo, ahora también del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea, Cooperación Internacional. Y durante todo el año 2019 venimos ejecutando distintas acciones, tanto de material impreso como audiovisual, en relación con estos cuatro derechos de los que creo que vamos a hablar un rato, ¿no?
Sí, vamos a hablar un ratito. Vamos a hacerlo como quieras, porque tenemos tiempo suficiente para abordar los cuatro, pero el objetivo último es visibilizar esos derechos que están reconocidos por la legislación nacional e internacional. Pues es algo obvio que no se respetan. ¿Por qué habéis elegido esos cuatro derechos?
Porque nos han parecido que son puntos esenciales para que al final el que las personas mayores puedan tener reconocidos sus derechos exactamente igual que los demás son básicos y esenciales. Me voy a permitir una licencia un poco poética, ¿no? Y es intentar explicar a todos los oyentes lo que al final es el derecho, ¿no? Es decir, al final el derecho es como un gran iceberg, ¿no? Es decir, cuando yo voy sobre el mar veo una parte del hielo. Esas son las normas jurídicas, es lo que aprueban nuestros legisladores, es lo que luego ejecutan las administraciones. Pero lo que rompe el Titanic y lo que hace que el Titanic se hunda no es eso que yo veo. Lo que hace que rompa y que se destroce es todo lo que hay debajo del agua.
Que es mucho más que
lo que hay. Mucho más que lo que hay arriba. Y todo eso al final es lo que configura la moral social. Es decir, lo que las convicciones que las sociedades tienen respecto a las cosas, ¿no? Es decir, cuando la moral social va en contra de las normas, pues al final pues hay fricciones y las normas no se aplican. Cuando la moral social no respalda y apoya fuertemente las normas porque es sólida, pues entonces son frágiles las normas jurídicas, pasan a un segundo plano su aplicación. Cuando, en definitiva, la moral social no presiona, el fondo no presiona hacia arriba, pues al final hay muchos derechos que acaban siendo ineficaces, pues o porque no tienen presupuesto, o porque no hay herramientas para desarrollarlos, no se han desarrollado, o porque directamente hacen que la gente ni los conozca, y con lo cual lo que no se conoce no existe y por lo tanto no lo reivindico. Un derecho no deja de ser sino un cajón dentro del cual hay muchas facultades, muchas cosas que yo puedo hacer, y como yo puedo hacerla quiere decir que otros tienen obligaciones también respecto a mis derechos. Y por lo tanto muchas veces hay que divulgarlos. La gente tiene que ser consciente de que los tiene.
Porque has dicho algo importante, y es que lo que no se conoce no existe. Y en parte, imagino que cuando hablemos de estas cuatro áreas, de estas cuatro temáticas en las que habéis decidido centrar esta campaña de sensibilización, nos vamos a dar cuenta que son también una parte importante de los mayores los que tal vez no sepan, ¿no? Que tienen derecho, que tienen esos derechos reconocidos. Son cuatro áreas, Juan José: participación, protección, no discriminación y acceso a recursos sociosanitarios. Como decíamos antes de saludarte, esenciales para hablar de calidad de vida, en este caso de las personas mayores.
Exactamente. Es decir, ¿de qué me sirve que me digan que yo soy igual ante la ley, que yo, igual que cualquier ciudadano, puedo acceder a un servicio público, si luego resulta que en 100 kilómetros a la redonda de mi casa yo no puedo acceder para disfrutarlo o para usarlo, ¿no? Es decir, ¿de qué me sirve que me digan que yo tengo derechos como consumidor exactamente igual que cualquiera, si luego resulta que nadie tiene en cuenta que con mi edad mi vista es cansada y por lo tanto necesito la letra más grande? Y da igual que la letra sea diminuta, por lo tanto yo me entere o no me entere, es decir, de realmente qué es lo que pone en una etiqueta. ¿De qué sirve el que a mí me digan que yo soy una persona con mis plenos derechos y mis facultades si tolero que la sociedad, el entorno, mi propia familia muchas veces me trate como un crío, trate de sustituir mi voluntad por la voluntad de terceros? Es decir, acabamos muchas veces en la dinámica diaria asumiendo cosas que están violando nuestros derechos y que debemos de ser conscientes de que se está produciendo una violación para plantarnos y decir: hasta aquí, basta, yo tengo derechos, tengo 65, tú tienes 30, aquel tiene 7, pero todos tenemos derechos que deben de ser garantizados.
Derechos además que debe mantenerse hasta el último día.
Por supuesto.
Hasta el último día.
No recuerdo que el artículo 10 de la Constitución diga que la dignidad de la persona acaba 16 años antes del fallecimiento de alguien, ¿no?
O cuando, o sea, uno esté enfermo.
O cuando uno esté enfermo, cuando se encuentre en una situación de fragilidad y de vulnerabilidad. Uh-huh. Precisamente vivir en un estado del bienestar hace presuponer que efectivamente el derecho nos ampara para, en las situaciones en donde la persona no puede por sí misma valerse, el Estado va a estar ahí para sustituir y complementar las ayudas que necesitemos.
Has dicho que durante todo este año 2019 se han venido realizando diferentes acciones, ¿no?, para poner en marcha, para llevar a la práctica este programa, esta campaña. Mm-hmm. ¿Cuáles han sido esas acciones? Bueno, muchas, imagino, ¿no?
Sí, han sido desde reuniones con profesionales, a través de revistas escritas, que hemos tratado de hacer llegar a todas las administraciones públicas, cargos públicos, personas con posibilidad de cambiar las cosas desde la perspectiva de la política legislativa. Nos hubiera gustado tener reuniones también con políticos, pero la verdad es que, y de eso mis oyentes saben tanto como yo, llevamos un tiempo
que ha sido francamente complicado, ¿no?
Es decir, como para incluso a veces acabar de identificar dónde están los grupos de interés, ¿no? Como decimos en los proyectos, ¿no? Pero sí, hemos tratado de hacer un trabajo incluso trasladando muchas partes de las iniciativas al debate europeo, ¿no? Es decir, ahora, el 22 de noviembre, en la propia Unión Europea presentamos con la Red Europea de Envejecimiento un documento en donde se ve clarísimamente, en donde en toda Europa estamos dando a las personas mayores aquello que ellos no nos quieren y no nos demandan en las situaciones de fragilidad y vulnerabilidad, sobre todo cuando requieren atención residencial. Será para pensárnoslo un poco, ¿no?
Sí, es para pensarlo. ¿Habéis realizado esas acciones para llamar la atención, has dicho, de aquellos que pueden hacer algo, de instituciones,
sí,
de profesionales, evidentemente, y para el público en general también?
Trabajo a través de mucho trabajo a través de redes sociales, con 4 campañas, una basada en cada uno de los derechos, con su propia imagen, intentando que llegue al mayor número de personas, intentando compartir con otras entidades redes sociales, siempre con respeto a la protección de datos, para poder llegar al mayor número de ellas, y trabajando desde el póster, desde el trabajo digital y de marketing, para intentar nuestros voluntarios, que al final son una forma fundamental para llegar a la comunicación con las personas mayores que se atienden en los centros y servicios, no solamente del área, sino en el ámbito comunitario.
¿Cuál ha sido la respuesta de todas esas partes, de instituciones, de profesionales, cuando habéis llamado a la puerta, habéis abierto esa puerta y habéis dicho, oye, sabéis que estos derechos están aquí, estos derechos no se están teniendo en cuenta como debería, nos están vulnerando en algunos casos, ¿qué podemos hacer?
Pues mira, la primera reacción siempre es de asombro. Es decir, yo recuerdo en una ocasión hablando con una persona en donde salió un ejemplo que es muy curioso. Es decir, hay ordenanzas municipales en donde te ponen una multa de 600 euros por no sacar a pasear 2 veces al día al perro.
¿Es así?
Y nuestras personas mayores, que en situación de fragilidad y vulnerabilidad, ¿qué multas hay? ¿Qué multa se impone a sí misma a la administración por no prestar los recursos necesarios para que puedan decidir vivir en su casa, ser autónomas y vivir en su entorno comunitario? Es decir, ¿cuáles hay? Es decir, pero es que ya no solamente son ordenanzas municipales, ¿eh? No voy a hablar de comunidades autónomas, pero hay una comunidad en donde su ley de mascotas, pues ya, quiero decir, es especialmente interesante. Es decir, ¿qué le pasa a esta sociedad? ¿Qué le pasa a este iceberg para que en un momento determinado aquellos que lo han dado todo, absolutamente todo por nosotros, aquellos en los que no seríamos absolutamente nada sin ellos, es decir, estén pospuestos en el debate y en la agenda política y en la comunicación por encima de cualquier otro tipo de causa muy legítima, súper legítima, pero no me diga que no le genera asombro, ¿verdad?
Hombre, claro. Con ese tipo de preguntas es además se ha creado un silencio como para hacernos pensar concretamente. De hecho, uno de los derechos por los que se apuesta en esta campaña, en este programa, es el derecho a la participación.
Uh-huh.
Una participación que, igual que esa dignidad de la que hablábamos, tiene que ser efectiva.
Uh-huh.
Pues siempre, ¿no? Hasta el último momento.
Claro. A ver, no, nosotros desde el ARE siempre pensamos lo mismo, es decir, cada uno puede tener la moral que quiera, su forma de pensar, pero esto es tan sencillo como normalmente el que es laico aplica eso que decía un tal Kant, que dice, toma como norma de conducta aquello que pueda ser una ley universal de la naturaleza. Que este Kant era muy listo, en definitiva lo que hizo fue a Cristo sacarlo por la puerta y meterlo por la ventana, porque la aplicación de esto es lo mismo que decir no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti, ¿vale?
Es igual.
No hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, y no quieras que la sociedad te haga a ti lo que en un momento determinado no quieras que le haga a otro. Ponte desde las dos perspectivas, como individuo y como sociedad. Como individuo, no permitas que otros en el ámbito familiar tomen las decisiones por ti. Me podrá fastidiar que mis padres no quieran hacer determinadas cosas, pero tus padres son adultos, responsables, toman sus propias decisiones. Y por lo tanto, como hijo, nuestra obligación es ponernos de acuerdo y dejarles los apoyos cuando ellos lo requieran. Como sociedad, lo mismo. Ponga todos mis medios al alcance de que esas personas puedan tomar sus decisiones siempre con libertad. Igual que con cualquier persona con discapacidad, mi obligación es darle los apoyos necesarios para que pueda asumir sus propias decisiones, no sustituir sus decisiones por las que yo considero mejores. Son adultos, no son críos. Y muchas veces en nuestro propio vocabulario, en nuestra propia forma de expresión, sin querer nos equivocamos, erramos en eso. Muchas veces por una visión paternalista, que lo hacemos como familias, como personas, pero lo hacemos también como Estado, como administraciones. Derecho a la participación. ¿Cómo puede ser que se decida la vida de la gente sin contar con la gente? ¿Quién va a saber más de lo que necesita que la propia persona que está en una situación de fragilidad y vulnerabilidad? Esto que muchas veces se ha dicho en el ámbito de la discapacidad, nada para nosotros sin contar con nosotros, pues no es distinto con las personas mayores. Es decir, ¿cómo es posible que a mí me den servicios de ayuda a domicilio sin que nadie me pregunte cuál es la ayuda a domicilio que realmente necesito? ¿Cómo es posible que a mí me hablen de cuáles son los servicios vinculados con mi salud que requiero si nadie me pregunta exactamente cuáles son mis problemas del día a día? ¿Cómo es posible que alguien legisle en relación con innovación, con nuevas tecnologías, si nadie me pregunta cuál es mi realidad en el día a día? ¿Cuál es mi percepción de mi visión? Si generalmente me genera un valor añadido o no me genera un valor añadido un contrato a través del teléfono. Es decir, porque tengo que pensar en todas y cada una de las personas mayores, no en las que presupongo que en un momento determinado tienen unos determinados estándares de conocimiento sobre algo. Tengo, para no dejar por el camino a nadie, que atender a todas y cada una de las personas, las que están muy alfabetizadas digitalmente y las que no lo están, ¿no? Por lo tanto, es decir, no haga en ningún momento respecto a otro lo que yo no quiera o no quisiera para mí, y desde el rol de la sociedad planteármelo desde la misma perspectiva.
En relación a ese derecho, porque es verdad que todos están interrelacionados, podemos hablar del siguiente, que es el derecho al acceso a los recursos. Claro que es algo tan básico cuando uno lo está diciendo y se está escuchando, que cuesta mucho entender que todavía haya que seguir incidiendo en esto. Acceso a los recursos sociales y sanitarios, y al igual que con el anterior, el derecho a la participación, no sé si existen también grandes diferencias si hablamos de ámbito urbano y ámbito rural.
A la segunda pregunta, a la última, todas. Es decir, ahora podemos profundizar un poco más de ello, un poco más en ello. Es decir, al final el acceso a los recursos tiene mucho que ver con la autonomía, y la autonomía es la capacidad de hacer, de dar, de decidir por parte de alguien. El principal problema para que muchas veces uno acceda a recursos, fíjese, es la propia situación de soledad, la propia situación de aislamiento. Es el propio hecho de que la sociedad me deje sin un rol. Es el hecho de que la sociedad me ha enseñado a que yo ya soy un perceptor de servicios, yo ya no soy dador de servicios. ¿Cuántas cosas no pueden hacer personas mayores que se jubilan en un momento determinado y que pueden aportar a quien es un emprendedor o a quien en un momento determinado trata de desarrollar determinados proyectos profesionales, ¿no? Es decir, de tantas veces repetirnos que soy receptor de servicios, no nos damos cuenta de esa potencialidad de la persona mayor. Si a esa situación de aislamiento le añadimos, evidentemente, las limitaciones que vienen determinadas por el propio desarrollo de los servicios públicos, pues entonces ya el panorama es muy variopinto. Es decir, ¿Acaso es lo mismo? Es decir, la persona que quiere vivir en su pueblo, en su entorno, que se nos cae la baba diciéndolo, y luego, sin embargo, estamos apostando por un modelo de atención a las personas en situación de fragilidad y vulnerabilidad en entornos urbanos, con en sitios con más de 10.000 habitantes y en lugares con más de determinado número de usuarios para atenderles. Tenemos una grandísima red de centros residenciales por toda España que podrían ser epicentros para... Mire usted, ¿para qué voy a llevar a alguien a un hospital si puedo hacer la gimnasia en una residencia? Pero prefiero mantener un sistema por intereses creados, por los motivos que sea, porque el sistema público de salud no quiere cambiar sus carteras de servicio, en donde traslado a gente hasta una hora y media para hacer una gimnasia de rehabilitación. ¿Pero qué sentido este? O sea, nosotros querríamos, el que toma estas decisiones, que se ponga en lugar de esta persona. O sea, ¿tú estás de acuerdo en que te trasladen una hora y media en un transporte para que tú recibas la rehabilitación que necesitas? Es decir, pero igual que le digo eso, le digo la fibra óptica. Todavía hay cerca de más de un 5 o 6% de población en España en la que no puede acceder a la fibra óptica. Entonces ya no tiene derecho a servicios como la teleasistencia o a las nuevas tecnologías para estar perfectamente informado. El dinero, pues lógicamente también, a veces, el dinero es un problema de acceso. Las pensiones, es un debate que está ahí. Ojo, no se puede disociar el debate de las pensiones sin el debate de la dependencia. ¿De qué le sirve a esta sociedad pensiones de 1.800 euros si luego las personas tienen que copagar servicios por 1.000 euros? Pues 1.800 menos 1.000 de parvulitos, son 800. Sí. Pues quiero decir, lo importante es que la pensión y la protección en situación de fragilidad y vulnerabilidad satisfaga lo que debe de hacer un correcto estado del bienestar, y es la satisfacción de necesidades básicas, porque si no correremos el riesgo de no atender y proteger a todos los derechos de todos, sino solamente determinados grupos.
Estoy mirando el reloj porque, claro, íbamos a hablar unos 10 minutos, nos vamos a la media hora, pero es que esto da para mucho más. Entonces, yo creo que hemos abierto esa puerta, hemos mostrado a los oyentes en qué consiste básicamente esta campaña, hemos hablado de dos de esos derechos y vamos a emplazar a Lares para el último programa del año, el programa de Nochevieja, para poder abordar los otros dos y cerrar con la información que deben tener todos, que debemos tener todos, para, en definitiva, y escuchando al director general de Lares, una piensa, para romper estereotipos, para romper esas ideas que ya son muy caducas y acercarse a la realidad de los mayores hoy en nuestro país. Antes de terminar, aunque vamos muy mal de tiempo, yo quiero agradecer al secretario general de Lares, a Juan José García Ferrer, no solo que haya estado aquí, sino ese galardón que se entregó el pasado viernes y que en esos premios Lares de este año, de la edición del 2019, han concedido a este programa en la categoría de medios de comunicación. Muchas gracias.
Este premio está configurado por un jurado de personas totalmente independientes a Lares. Es decir, ninguna de ellas forma, salvo la presidenta, forma parte de los órganos de gobierno de la entidad. Desde esa perspectiva, es decir, Palabras Mayores tiene lo que se merece, lo que se ha ganado a pulso durante tanto tiempo. Tiene un programa de calidad en donde las personas mayores, derecho a la participación, los mayores son los protagonistas.
Y vamos a seguir intentándolo. Hoy es el programa 630, ¿eh? Hoy es el 630, a ver si podemos hablar de muchísimos más. Juan José, gracias.
Muchas gracias a todos.
Y enhorabuena por esta iniciativa.
Gracias.
Yeah.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.
¿Cree que se cumplen y se respetan los derechos de las personas mayores?
No siempre. Por eso Lares lanza el programa de sensibilización para el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.
¿Cuáles son esos derechos?
Derecho a la participación de los mayores en la toma de decisiones, empoderándoles y dándoles voz. Derecho al acceso a los recursos sociales y sanitarios, sobre todo de las personas que viven en el medio rural o que están en situación de discapacidad. Protección ante la fragilidad, permitiendo que las personas vivan con dignidad y que participen activamente en la sociedad. Y derecho a la no discriminación, sobre todo de mayores en riesgo de pobreza o personas sin hogar. Esta campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación. Gracias a estas ayudas, Lares apuesta por la sensibilización sobre los derechos de las personas mayores y las personas en situación de dependencia.
En Palabras Mayores, los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Miro la pared y salto por la ventana. El blanco de la mañana es un amanecer dormido y unas manos en la espalda. Miro por la ventana y veo la pared y sus dibujos con sombra de cuerpos, de tu flexo y sin nacer. Atravesé con filo la distancia que dejó la tuya para dejarme ver. Miro el blanco de la mañana colándose alrededor de ti. ¿Puedo volver a nacer? Me quedaría con lo puesto y con tus brazos en mi piel y con la voz de una canción. Ya lo ves, tú te vas y yo me quedo aquí y seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves. No pensarlo puede ser, verlo otra vez. Pienso ahora mismo una palabra y dejo que la mitad de mí sea una mitad para poderte escribir y decir, a la hora de las velas, cuánto me acuerdo de ti. Quiero navegar entre aguas invisibles y soñadas, dentro del patio negro que refleja el cielo en su suelo. Me gustaría volver hacia arriba y sentir en tus labios el tacto de las ramas de los árboles que aún no están plantados. Y quedarme sentado en esa nube donde no cubre más que la mitad, sumando un cuerpo entre dos brazos, rejas en los tejados de sus ventanas. ¿Para qué? Nadie salta tan alto, y si salta, ¿para qué los hierros de esas rejas? Serán blandos, serán ceniza cuando al tocarte sientan que tu parte más sensible es tan fuerte, que atraviesa con su voz sincera, sensible y sin llanto, la caja en brazo fuerte que guardas en rincón.
En Radio Internacional, Palabras Mayores, un programa para gente activa.
¿Cree que se cumplen y se respetan los derechos de las personas mayores?
No siempre. Por eso Lares lanza el programa de sensibilización para el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.
¿Cuáles son esos derechos?
Derecho a la participación de los mayores en la toma de decisiones, empoderándoles y dándoles voz. Derecho al acceso a los recursos sociales y sanitarios, sobre todo de las personas que viven en el medio rural o que están en situación de discapacidad. Protección ante la fragilidad, permitiendo que las personas vivan con dignidad y que participen activamente en la sociedad. Y derecho a la no discriminación, sobre todo de mayores en riesgo de pobreza o personas sin hogar. Esta campaña cuenta con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Unión Europea y Cooperación. Gracias a estas ayudas, Lares apuesta por la sensibilización sobre los derechos de las personas mayores y las personas en situación de dependencia. ¿Tienes algún familiar en situación de dependencia? ¿No tienes los servicios necesarios para atender a tus mayores? ¿Buscas un centro en el que puedas sentirse como en casa? En Ilunion Parla somos referentes en el cuidado y trato personalizado. Contamos con un equipo de profesionales interdisciplinar altamente cualificado. Nuestro objetivo es potenciar la autonomía personal y fomentar el bienestar, siempre poniendo el foco en las personas. Si quieres que tus seres queridos estén en las mejores manos,
No lo dudes y llámanos al 91-664-4209. Te asesoraremos en todo lo que necesites. Personas al servicio de las personas.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues así, con este ritmo vamos a aprovechar los últimos minutos hasta la una en punto del mediodía en este tiempo de ocio, en el que les vamos a invitar una vez más a recorrer Madrid, a disfrutar de su oferta turística general, pero sobre todo una oferta turística cultural centrada, pues en eso, en la cultura, muy vinculada a la Navidad, que de hecho estamos ya metidos de lleno ya en estas fiestas, y en los musicales. Si recuerdan, hace, bueno, poquitas semanas que hablábamos de este asunto de Madrid como destino cultural y destino de musicales, lo hacíamos gracias a Viajes del Corte Inglés, y hoy los amigos de Viajes del Corte Inglés están aquí, y ha vuelto Cristina Zaira del Departamento de Comunicación de Viajes del Corte Inglés. Cristina, buenos días.
Buenos días, Juani. Buenos días a todos.
¿Qué tal estás?
Pues estoy muy bien. Estoy muy bien porque además vamos a hablar de viajes. Es que evidentemente eso siempre es estar bien.
A Cristina no le gustan los viajes, no le gusta la música, nada, no le gusta el turismo cultural, no te gusta nada, no te gusta Madrid. O sea que hoy estás triste,
sí,
y fatal,
total,
¿no?
Total.
Vamos a hablar, decía, de esa apuesta por el turismo cultural y turismo de musicales en Madrid, un día más, porque el otro día hablamos, pero es que esto da para mucho más.
Para muchísimo. De hecho, bueno, el otro día lo comentamos, lo vuelvo a repetir, y es que Viajes del Corte Inglés siempre buscamos, aparte de la propia experiencia del viaje, una experiencia añadida al propio viaje. Entonces, los musicales es, bueno, una experiencia increíble, pero es que también lo es el propio Madrid. De hecho, yo os quería contar algo, porque yo vengo ahora mismo de una ciudad europea, acabo de llegar, y yo pensaba, es que es increíble, ibas por la calle y todo te parece sorprendente, todo te emociona, y dices, pero si es que Madrid también, quiero decir. El tema es que a veces la cotidianidad hace que te olvides de disfrutar de lo que tienes. Entonces, no es solo para que gente de fuera de Madrid o, bueno, gente de España, de otras provincias, venga a Madrid, es que los propios de Madrid, que lo veamos a lo mejor con otros ojos, ¿no? Que descubramos nuestra ciudad de la manera que la descubre el turista, que al fin y al cabo no deja de ser una capacidad de sorprenderte porque realmente la tienes, pero parece que cuando vas a hacer turismo y estás de viaje, percibes cosas que están ahí. Es simplemente cambiar un poco la visión.
Esa visión que nos obliga a mirar de otra manera, para lo que hay que pararse un poquito, pues de aquí a la una nos vamos a parar para enseñar Madrid de otra manera. Y Cristina no ha venido sola hablarnos de esta apuesta turística de Madrid y de la apuesta de la promoción de sus musicales. Voy a saludar a la señora primero, a la consejera delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maillo. Bienvenida, Almudena.
Muchas gracias.
Mirabas a Cristina con una cara y hacías así el gesto de afirmación, diciendo, tiene toda la razón del mundo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que Madrid tiene esa capacidad que tiene de sorprenderte, ¿no? Y es verdad que a veces los madrileños estamos en el día a día y no tenemos ese tiempo que se necesita para hacer turismo como cuando nos vamos de viaje. Por eso empezamos una época, la navideña, en la que todos tenemos unos días de vacaciones y los que tienen niños además tienen que hacer actividades con ellos. Y en Madrid ahora mismo se ha organizado una oferta navideña muy interesante, muy amplia para todos los públicos, que verdaderamente va a ayudar a volverte a sorprender con la ciudad, ¿no? Y además muy centrada en la música. De hecho, el eslogan elegido por el ayuntamiento este año ha sido Madrid suena a Navidad, porque la música, con los musicales a la cabeza, y ahora nos contará nuestro compañero una de las principales novedades que habrá esta Navidad con el tema de los musicales, es una de las principales líneas de actuación, ¿no? Con todo tipo de música en iglesias, en centros culturales, y no solo en el centro de Madrid, ¿no? Que muchas veces pensamos que solo acontece todo en el centro, sino en todos los distritos de Madrid. La variedad de actividades es inmensa, y yo invito a todos los madrileños y a los que tengan familia de fuera que vengan a Madrid estos días, porque les va a sorprender de nuevo.
Esa invitación está muy bien, pero yo estaba pensando ahora, escuchándote, Almudena, lo que venimos escuchando desde que comenzó diciembre, al menos, ¿cómo está Madrid? cómo están todos los barrios de gente, gracias a esas actividades que se están organizando. Tú cuando oyes estos comentarios, imagino que tienes la reacción contraria, ¿no?
No.
¿Te alegras?
Me alegro, yo me alegro.
Claro.
Yo me alegro y además me doy cuenta de una cosa, que es que necesitábamos a la gente de Madrid, a los españoles, nos gusta celebrar la Navidad. Y que el lugar, no cabe ningún lugar a duda, que es que nos gusta celebrar la Navidad, nos gusta cantar villancicos, nos gusta que nuestra ciudad se vista de Navidad, con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres. Y eso es lo que ha querido hacer el ayuntamiento, trasladar ese deseo de los madrileños a la calle, con una iluminación navideña volcada en todos los distritos, en el centro, con esa la bola, que yo creo que es la bola más fotografiada este año de Madrid, pero no solo con eso, sino también con otros eventos que han tenido lugar de luz muy interesantes, como el que tiene lugar en el Jardín Botánico, uh-huh, que ha sido todo un éxito, con el autobús de la Navidad, que también tampoco hay entrada.
No
ya.
Hay, eso te iba a decir.
No hay entradas.
Pero hace días, que no hay.
Desde el primer día se vendieron todas y luego achacaron algunas más. Pero bueno, el que quiera visitar las luces lo puede hacer a través del autobús turístico. Ahí hay alternativas, ¿no? O sea, se han puesto en marcha muchas novedades que hacen que Madrid sea un lugar muy interesante para los propios madrileños y en distintos sitios de la ciudad, ¿no? Yo creo que eso es lo que el ayuntamiento ha querido hacer, es darle esa necesidad, dar respuesta a esa necesidad y esa inquietud que había en Madrid de volver a recuperar nuestras tradiciones y celebrar la Navidad como nos gusta.
Antes de saludar al otro invitado, dentro de esas tradiciones hay una que yo creo que a todos los que estamos aquí, yo creo que voy a presuponer que nos gusta, pero sobre todo a los oyentes, que son los belenes. Uh-huh. Este año se puede disfrutar de los belenes en Madrid.
Efectivamente, Madrid vuelve a tener belenes como nos gusta, en la Puerta de Alcalá, en todas las puertas de entrada de la ciudad, en centro, en la Plaza de la Villa, en todas las juntas municipales, en iglesias. Volvemos a recuperar lo que es tan nuestro y que no hace daño a nadie, independientemente de las creencias que tenga cada uno. La Navidad es la Navidad y es lo que nos gusta celebrar. De hecho, así como una anécdota, le tengo que decir que el otro día un concejal compañero mío se encontró en una vitrina que se veía el nacimiento un post diciendo gracias.
Qué bonito.
Porque es verdad, la gente, eso lo que digo es que es independientemente de las creencias, son nuestras tradiciones las que hemos vivido desde pequeños y lo único que hemos hecho desde el ayuntamiento es dar respuesta a esa necesidad y a esas ganas que había de vivir la Navidad otra vez en la ciudad.
Más allá de esas tradiciones hay belenes que son auténticas obras de arte, es verdad, ¿no? Y que deben estar ahí, ¿no?, para poder disfrutarlo. Vamos a hablar de música, Almudena. ¿Qué parte de ese atractivo en esta época del año que tiene Madrid como destino turístico debemos a los musicales? A esa oferta grandísima que tiene la capital.
No, es que la apuesta que se hizo por Madrid por parte de las productoras de musicales hace ya años fue una apuesta valiente a las que hay que agradecer, porque ha hecho que Madrid se convierta en el mejor destino de musicales en habla en castellana, y eso pues se nos convierte en estar al nivel de Broadway. Y hace que ahora mismo, ¿cuántos son? El 21% de los turistas españoles que vienen a ver un musical. Incluso hablábamos antes de que muchos repiten a ver el mismo musical. Tenemos al Rey León, que ahora nos podrá contar con más detalle, pero es uno de los referentes. Una producción que lleve ya 9 años, 9 temporadas en escena y siga atrayendo el mismo número de visitantes, significa que hay ese reclamo y que Madrid está apostando por el turismo musical. Y de hecho este año, en Navidad, vamos a hacer una actuación, que le voy a dejar que lo cuente él, muy interesante para acercar los musicales a todo el mundo.
Y es muy importante, perdona que te corte, Almudena, lo que ha dicho de que es en habla hispana, es español, es algo que no estamos, claro, una gran producción musical que además entiendas en su totalidad, es un lujo.
Preséntanos, Cristina.
Bueno, te voy a presentar, sí.
A nuestro último invitado, estás ahí mirando.
Sí, además voy a mirar, pero voy a mirar por un motivo, porque claro, Quique Comín, que viene de Stage, es que es responsable de comunicación, jefe de prensa, social media y comunicación de Stage Entertainment. He tenido que mirarlo porque, claro, son muchos, pero aquí viene Quique.
Que diciendo el nombre de Quique Comín, yo creo que muchos ya identifican ese nombre. Buenos días, hablábamos del Rey León, esas 9 temporadas, decíamos todos. Y ese trabajo bien hecho de ese el equipo, ¿cuánta gente es?
Pues para hacer una función del Rey León son necesarias 155 personas, 155. Lo que es prácticamente casi el doble que en cualquier otro musical de gran formato como los que hemos hecho estos años. Comentaba Almudena ahora, la apuesta a las productoras, nosotros llegamos justo el 2 de diciembre del año 99, estrenamos el primer musical en España, Bella y Bestia. Os puedo asegurar que fue absolutamente suicida hace 20 años estrenar el musical, había pérdidas por todas partes. Pero ahora, y gracias a que efectivamente nos hemos consolidado como la primera ciudad en castellano de musicales, esta cosa que había antes de, ay, yo es que si no lo veo en Londres o en Nueva York, eso ya ha desaparecido. Sigue habiendo gente que prefiere verlo en Londres o en Nueva York por muchos motivos.
O verlo también, en los dos, verlo también.
O en los dos, claro. Pero ya no hay esa cosa de pensar que porque se haga en español y si lo veas en Madrid, es peor. Y eso de verdad es una maravilla.
Hablabas de esa apuesta casi suicida, ¿eh?, de hace 20 años. Hace 9 temporadas, decía Almudena, El Rey León, esa superproducción en castellano, que yo creo que además del éxito que está teniendo, fue también el acicate o la puerta de entrada para otros muchos.
Yo creo que fue sobre todo la consolidación. O sea, nosotros no hubiéramos podido estrenar, es un poco un círculo vicioso, nunca hubiéramos podido llegar a estrenar una producción tan ambiciosa como El Rey León si no hubiéramos hecho la labor previa de los años anteriores al estreno. Pero es verdad que en el momento que el público ve que llega una producción como El Rey León, que llega a Madrid, que no va a otras ciudades, porque es imposible además desplazarla a otras ciudades de España, la gente además ya es cuando dice, ups, pues es que entonces me toca venir a Madrid. Ah, espera, entonces me empiezo a organizar. Y eso nosotros es una cosa que, como tenemos muchísima relación con nuestros espectadores, nos hemos dado cuenta. Tú antes venías con tu familia, con amigos, con quien fuera a Madrid, y ya en Madrid decidías, bueno, voy a ver para qué encuentro entradas. Podías acabar yendo a teatro de texto o a un musical X, pero es que ahora decides el musical y en función del musical te organizas el fin de semana. Entonces, eso implica también la alta demanda de todos los musicales por parte del público, con lo cual también es una tranquilidad. Nosotros tenemos que manejar muchas veces cifras muy altas de presupuesto, con lo cual necesitamos esa venta avanzada. Yo necesito saber si en febrero tengo 20.000 personas viniendo a vernos, porque me da más mucha tranquilidad. Y esa gente obviamente se aloja en Madrid, come en Madrid, consume
pasea
ropa,
por Madrid,
pasea por Madrid, entra en museos.
De Madrid.
Claro,
claro, claro. Vamos a hablar del Rey León y del otro musical de Anastasia, pero antes, claro, estamos aquí con el alma en un puño, porque decía Almudena, voy a dejar que Quique lo cuente, porque va a haber una actuación muy especial durante esta Navidad. A
ver. Pues sí, la verdad es que este año estamos encantados, porque desde el ayuntamiento nos propusieron una idea que es fantástica, y es poder enseñar en la Puerta del Sol los días 3 y 4 de enero una representación. Obviamente no son los musicales completos, van a ser actuaciones de unos 15 minutos por cada musical, de carácter absolutamente gratuito. 3 y 4 de enero por la mañana, repartidos entre los dos días, los 7 musicales que hay ahora mismo en Madrid, gran formato sobre todo, estará Billy Elliot, Anastasia, El Rey León y El Médico el día 3, y el día 4 La Jaula de las Locas, Va a ser, yo creo que va a ser una experiencia increíble para que todo el mundo que necesita confirmar todavía, si queda alguien, que si le gusta el musical, es una experiencia única. Y eso este año es la primera vez que lo organizamos y vamos, va a ser un exitazo brutal.
Es bueno, yo estoy convencida. Iba a decir, bueno, si ya has dicho que es totalmente gratuito, no sé si al final vamos a tener que abrir listas de inscripción o ampliar esa enorme puerta del sol. Cristina, antes de quedarnos sin tiempo, porque en la última vez que estuvimos hablando de este Madrid tan peculiar, casi nos quedamos sin tiempo para hablar de ofertas y paquetes que Viajes del Corte Inglés tiene diseñados para disfrutar de estos musicales y de Madrid. Como nos ha contado Almudena.
De hecho, como conté la otra vez, es tan competitivo el precio que realmente, incluso siendo de Madrid, lo que decíamos, hotel y entrada, y ya no te vas a tu casa hasta el domingo. Entonces, tenemos la opción de ver el musical de Rey León con hotel de 4 estrellas y la entrada incluida desde 60 euros por persona. Y también el de Anastasia por 60 euros, también hotel de 4 estrellas con entradas, y por eso digo, no vuelvas a tu casa, hazte un fin de semana diferente, tanto si eres de Madrid como si eres de fuera. Y esto es hasta el 29 de febrero de 2020, con lo cual, bueno, yo creo que tienes bastante opción de organizarte.
Oye, esto es buena idea para la carta a los Reyes Magos, sí, a Papá, sí, Noel, ¿no? Es
justo
una
en eso
idea.
Estaba pensando. Es un buen, qué buen regalo de Navidad cuando nunca sabes qué regalar. Claro. Qué mejor que regalar una experiencia en Madrid, e incluso para los madrileños.
Sí, qué buena idea.
Y para todo, y para todos los gustos, porque en realidad ir con los niños, con los nietos, los sobrinos, toda la familia a ver un musical, porque además yo es que no lo había comentado ahora, pero yo he visto los dos, El Rey León y Anastasia.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, sí. Que es. Pero me parece, es un espectáculo que realmente se puede disfrutar en todas las edades, lo disfrutan, que es algo que no se consigue fácilmente en algo de espectáculo. Es normalmente son sectoriales y esto es para todos los públicos y te transporta. O sea, básicamente lo que tiene de mágico es que te transporta. Luego es verdad que si tú ves todo lo que implica musical y cuánta gente trabaja, las pelucas, los trajes, cómo lo han diseñado, cuánta gente, es que realmente se explica que luego sea, pero tú cuando lo estás viendo lo único que valoras es que estás de repente en París, estás en Rusia, estás en, porque es la capacidad que tiene el trabajo de tanta gente de hacerte vivir 2-3 horas de magia.
Quique, estamos escuchando aquí una cosa de fondo, espera, voy a pedir a mi compañero que lo suba unos segunditos a ver qué es. Es parte de esa magia que habla Cristina, es Anastasia.
Es parte de la magia de Anastasia, sí. Que como decía Cristina, es un musical, cada uno hace su lectura. Nosotros tenemos gente que ha venido con niños pequeños, que los niños disfrutan más la parte princesa, príncipe, pero luego los adultos pues aprecian la escenografía, el trabajo que hay detrás de los profesionales. Todo el mundo va a hacer una lectura. Lo importante es que es un plan en el que puedes venir con todo el mundo. Puedes venir con tus parejas, con tus hijos, con tus nietos, con tus... quien sea. Y eso es una cosa. Y luego además, en nuestro caso, como los teatros están en plena Gran Vía, luego te permite... sales a cenar, que la Gran Vía está espléndida, la Plaza de España está increíble, hoteles estupendos, sitios estupendos de tiendas, entonces, pues es que qué mejor plan.
Nos pasa que con El Amigo Invisible siempre tienes algún, voy a ver qué le gustará, pues ya está, esto.
No, El Amigo Invisible y lo que decíamos de que los Reyes Magos se quedan sin ideas muchas veces, ¿eh?
Claro,
¿no?
Claro.
No hay nada mejor que te regalen una experiencia de...
Claro.
Y te bloqueen ya un fin de semana que no tengas ni que pensar qué hacer, te lo da todo resuelto El Corte Inglés con tu hotel, tu espectáculo y efectivamente ya salir a comer o a cenar en Madrid, que es un lujo, porque tenemos un nivel de gastronómico ahora en Madrid que está con sus 23 estrellas Michelin ahora mismo, que está a la altura de las grandes capitales y para disfrutar.
Es una de las apuestas, estamos escuchando a Anastasia, pero vamos a dar la vuelta y nos vamos ahora con El Rey León, con esta... Yo quería, Quique, estaba escuchando a Almudena y a Cristina, y claro, después de oírte a ti decir esto hace 20 años, bueno, pues una apuesta súper fuerte, fuisteis muy valientes. Cuando ahora veis que empresas referentes como Viajes del Corte Inglés, instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, dicen, oye, vamos a envolver esto en un papel, en un lazo grande de celofán porque lo merece, ha merecido la pena.
Ha merecido la pena y es que además es fundamental para nosotros estas colaboraciones. Es que yo creo que todos salimos beneficiados. Nosotros vendemos miles de entradas gracias a los paquetes del Corte Inglés. Y efectivamente, como Madrid, tendremos que estar orgullosos y sacar pecho de cómo está la ciudad de Madrid por todo lo que ofrece. Es que yo me quedo mucho más tranquilo diciéndole a alguien que viene de fuera, no solamente vas a ver una obra de teatro musical estupenda, es que vas a disfrutar de una ciudad estupenda. Y encima te van a traer en las mejores condiciones. Es que brazos abiertos.
¿Qué tiene la historia del Rey León? Que hemos visto todos, ¿no? ¿Almudena, has visto El Rey León?
Y varias veces.
Varias. ¿Qué tiene esa historia para que uno haga eso? Vaya una vez y repita y vuelva a repetir y lleve a los hijos o a los abuelos o a los amigos.
Yo creo que es un poco un compendio de todo. O sea, en eso es verdad que Disney no tiene la fórmula secreta, pero la roza muchas veces. Y es lo que comentábamos antes. Quiero decir, tiene música de Elton John, tiene un vestuario increíble, una escenografía espectacular, la entrada del Rey León, el que no lo haya visto, no seré yo quien lo desvele.
No.
No se te olvida. Es un poco, es que es una experiencia única y entonces te vas a acordar siempre. O sea, tú un musical lo puedes ver una vez, pero te vas a acordar siempre.
Y luego hay una cosa que has dicho, Quique, que a mí me parece, que a mí me pasa personalmente con El Rey León, tanto en película como en musical, que en función de la época de la vida que la has visto, te llama la atención una cosa distinta. O los valores que se transmiten te llegan de una manera u otra en función del momento de la vida en que lo ves. Por eso no te cansas, incluso ahora que se ha reeditado en cine de otra versión, yo también la he vuelto a ver. Y me ha llamado la atención diferentes cosas que a lo mejor a mis hijos y a lo que me supuso cuando fui al musical. Yo creo que son esas películas que como tienen tanto valor y tienen tanto detrás, siempre te transmiten algo y no te cansas nunca de verlas.
Cristina, quiero que recuerdes esos paquetes, por favor, para disfrutar de estos dos musicales que estamos diciendo, Anastasia y El Rey León, con hotel de 4 estrellas en Madrid.
Hotel y entrada.
Y entrada.
Desde 60 euros por persona hasta febrero de 2020. Y os voy a decir ya un poco, apuntar si queréis, 902-400-454 en nuestra web, que no cerramos jamás, y casi tampoco cerramos mucho nunca en los centros comerciales por el horario que tenemos.
Los compañeros van a estar encantados.
Sí, ellos no sé, bueno, pero la verdad es que como usuaria, pues muy bien, porque es verdad que tenemos siempre a nuestro agente de viajes, que confiamos tanto en él, y pues también para este tipo de cosas, asesorarnos sobre qué entrada elegir, dónde se ve de una manera, de otra, bueno, pues confiar como siempre en la persona que te organiza los viajes y sobre todo con la amplitud de horario, que eso es una
desde
gran
60 euros, yo voy a repetir eso, sí. Desde 60 euros, entrada Anastasia o El Rey León y hotel de 4 estrellas. Yo quiero que todos tomen nota de eso, porque como decía Cristina, es muy fácil acceder a esos paquetes. Mira, a ver, uno no se cansa, a ver. Sí, baba. Vamos a ir despidiendo, pero quiero que sea Almudena, como responsable de turismo en el Ayuntamiento de Madrid, quien vuelva a invitar a los madrileños a pararse y a ver las maravillas que tiene uno día a día viviendo en esta ciudad y en las que no repara, y a los de fuera que vengan.
Pues muchas gracias. Lo que quiero es invitar a todos a disfrutar de esta gran planificación que hemos hecho de actividades, que insisto, no está solo centrado en el centro de Madrid, sino que en todos los distritos pueden disfrutar de pistas de hielo, de actuaciones para niños, para actuaciones para mayores, música en las iglesias, músicas en los centros culturales. Hay editada una página web que es www.navidadenmadrid.com. De ahí pueden ver toda la programación y por días, y luego además con el final feliz que tenemos con la cabalgata de Reyes, que este año les he dicho segura que les va a sorprender, que es lo más deseado. Está pensada, muy pensada, y se ha trabajado mucho, con mucho cariño, y el alcalde de Madrid, José Ignacio Almeida, es un gran defensor de la cabalgata de siempre. Como final de fiesta, yo creo que una cabalgata pensada sobre todo en los niños, que es lo que nos gusta a todos, ver a sonreír a los niños y a los mayores.
Te iba a decir, y a los mayores y a los no tan niños, que nos encanta y que seguimos pensando. Uno sabe quién es Melchor, Gaspar y Baltasar, pero sigue pensando todavía.
No, además son momentos muy buenos para que los abuelos pasen ese tiempo con los niños,
claro.
Y les enseñen a vivir esas tradiciones, que si no te las transmite tu abuelo no los conoces. Entonces son momentos, la Navidad es ese momento mágico para las familias y para los amigos, y nosotros lo único que hemos puesto son esas herramientas para que tengan esa capacidad de disfrutar de Madrid.
Quique Comín, último segundo minuto para ti, invita tú a disfrutar de,
pues yo,
de esas apuestas.
Siguiendo lo que comenta Almudena, ya que vienen a Madrid, pues que aprovechen y no se vayan sin ir un musical, porque es algo que van a ver una vez probablemente, pero lo van a recordar siempre.
Sin duda. Experiencias, decía Cristina Cera, de Comunicación de Viajes del Corte Inglés, y es el resumen perfecto.
Experiencias que no se olvidan nunca, y experiencias compartidas con los que más quieres, que eso es todavía muchísimo mejor.
Hay que disfrutar de la gente que se tiene,
sí,
al lado, ¿verdad?
Sí.
Pues gracias por hacernos soñar esta mañana aquí. Cristina, Almudena, Quique, gracias. Feliz Navidad
Igualmente.
Feliz año para todos y ojalá podamos vernos y encontrarnos para hablar de estas cosas tan estupendas pronto.
Sí, será un placer.
Gracias a todos y gracias a mi compañero, a John Martínez, que ha estado en control. Que sean felices.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan y Loro.